La Red le informa.
Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 28 de noviembre del año 2021. Hoy es el Día de los Inocentes. Y a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Este es el noticiero estelar de la red informativa, La Red le informa. Soy José Raúl Arriaga y como todos los días a esta misma hora, pues pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 28 de diciembre. Un festival de las máscaras de Hatillo en controversia y que está dando mucho de qué hablar. ¿Acaso se convertirá el evento en foco de contagio del COVID? Hoy les tenemos cobertura completa sobre el particular. Molestos con el gobierno, los restaurantes. Orden ejecutiva del gobernador que entra en vigor el próximo jueves. Baja el aforo a 50%. Mientras que el sector del turismo augura caos tras anuncio de 11 cruceros de que no atracarán en Puerto Rico tras decisión sorpresiva del Departamento de Salud anoche de que cada pasajero que pretenda pisar el viejo San Juan tiene que presentar una prueba negativa de COVID. Seria preocupación del alcalde de Comerío. El único hotel que hospeda pacientes de COVID en recuperación es el Hotel Medialuna. Está que no da abasto. En Naranjito, el alcalde elimina hasta los karaoke para evitar el contagio de COVID. Y en otros municipios toman sus medidas para evitar que se salga de control la situación con los contagios. Le llevan $6,000 a dama en asalto en Santurce. Arrestan hombre con droga en medio de intervención vehicular en la carretera número 2 de San Germán. En Cayey le llevan 25 cajetillas de cigarrillo y dinero a hombre en frente a negocio. Acusaron a un caballero de entrarle a figazos a otro en medio de discusión en Gurabo. Y en la tarde te esperan lluvias para varios sectores de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, los ojos de Puerto Rico están puestos en Hatillo, ya que a esta hora de la tarde más de 4,000 personas, 150 carrozas recorren Hatillo en el tradicional festival de máscaras, festival que ha creado controversia, esto luego de que el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, sugiriera la posposición del mismo, tomando en consideración la situación del COVID en el país, y simplemente los organizadores de la actividad continuaran firmes en la celebración del mismo. Tenemos cobertura completa sobre el particular. En la mañana de hoy nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde interino de Hatillo, Carlos Román, quien defendió la decisión del Centro Cultural José P.H. Hernández de mantener en vigor las festividades y asegura que Hatillo no se va a convertir en un foco de contagio. Esto fue lo que nos dijo en la mañana de hoy el alcalde interino de Hatillo, Carlos Román.
Bueno, Arriaga, quiero comentarle, ¿verdad? El día número uno de estos procesos hemos estado muy activos en lo que es las reuniones del comité organizador. Esta actividad organiza el Centro Cultural José P.H. Hernández. Y el municipio, la administración municipal, es básicamente quizás el mayor oficiador, ¿verdad?, de la misma. Desde ayer se ha estado trabajando muy directamente en el centro cultural. Estuvo, de hecho, el Departamento de Salud, porque todo el proceso se ha ido llevando a cabo de acuerdo a las directrices y lo que ha sugerido y establecido el Departamento de Salud. Así que se han establecido unos protocolos que fueron orientados los dueños de grupo, e inclusive ayer inspectores del Departamento de Salud estuvieron presentes en las oficinas del Centro Cultural, donde se estaban recibiendo a todos los líderes de grupo que entregarían su tarjeta de vacunación, la de los integrantes de cada grupo y la prueba concerniente a COVID-19, de las últimas 48 horas para cumplir con parte del protocolo que requiere también el uso continuo de mascarillas y las demás prevenciones que se han establecido.
O sea que por lo menos usted puede garantizar al pueblo que al menos los que participen de la corrida, esos pasaron el sedazo del Departamento de Salud.
Han sido orientados, el Departamento de Salud estuvo activo ayer, va a estar hoy también observando y monitoreando los trabajos que se están llevando a cabo. Nosotros como administración municipal, la semana pasada, a mediados de la semana, cancelamos todo lo que eran las actividades que conglomeraban público en los predios de la Plaza José R. Millán. estos son las fiestas típicas, la música, ¿verdad?, de la temporada, lo que son los artesanos, la actividad de los Santos Inocentes, que es la que da es previa a este festival, el 28, el 27 es la de los niños. Estas actividades de la administración municipal en conjunto al Centro Cultural se tomó la determinación de cancelarla. Lo que el centro mantuvo y ha mantenido hasta el momento y al día de hoy es la corrida, el recorrido de estas comparsas alrededor de los 9 barrios que componen nuestra municipalidad, en 42 millas cuadradas aproximadamente que componen nuestro pueblo, parte de ella, pues estos grupos los van a recorrer, y de la 1 de la tarde en adelante se van organizando en la carretera 130, que son espacios obviamente abiertos, para entrar finalmente en desfile al pueblo. Aquellos que hayan cumplido con los requisitos del Centro Cultural y el Departamento de Salud, que están ya identificados, y el cuerpo policiaco y de seguridad que está, ¿verdad?, con nosotros, la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, y todo el componente de seguridad tiene ya conocimiento de cuál es el carnet oficial que el centro le entrega a cada comparsa para poder participar del desfile.
En eso estamos, pero todos sabemos que una cosa es los que van en carroza y otra cosa es los visitantes. Y las calles, carreteras de los barrios de Atillo se llenan, sobre todo en los cruces. ¿Va a haber algún tipo de medida por parte de los organizadores del municipio, de la policía, para evitar esta aglomeración en los cruces, que se obviamente que se mezclen aquellos que sí están, pasaron el sedazo, y aquellos que simplemente llegaron al garete a disfrutar, para evitar contagio?
Ya hay unos procesos que se están llevando a cabo en cuanto a eso. Hay una medida, hay unos protocolos, ¿verdad? Hay un plan coordinado de tanto del Centro Cultural, Departamento de Salud, como le dije, va a estar activo. Este servidor va a estar en la calle también. Estamos muy pendientes desde el primer día sobre todos estos asuntos, ¿verdad? Y vamos a estar tomando las medidas concernientes en lo que respecta a eso. Ayer el Departamento de Salud instó a que también se hicieran unos trámites para anunciar con unas guaguas de sonido lo que son los protocolos, instar el distanciamiento, ¿verdad?, en las áreas. Así que vamos a estar con lo que requirió el Departamento de Salud al Centro Cultural, que son los organizadores oficiales de esta actividad, vamos a estar nosotros respaldando dentro de todo lo que sea concerniente y que sea, ¿verdad?, para prevenir esta pandemia que tanto nos está afectando hoy día. No obstante, también a la Policía de Puerto Rico y todo el personal de seguridad y el personal que está activo, se le ha brindado mascarilla, alcohol, sanitizer, para poder, ¿verdad?, cumplir también el personal que vamos a estar activo a cabalidad con lo que se ha establecido según el Departamento de Salud.
Por otro lado, para aquello, usted sabe que ha habido opiniones diversas en cuanto a lo que está ocurriendo en Atillo. Alcalde, ¿qué usted le diría a las personas que tal vez no han entendido lo que usted explica en la mañana de hoy y han sido un poquito fuertes con la crítica, tanto así que han tildado de irresponsable a todos los que han permitido que el Festival de Máscaras se dé y que no se haya suspendido como ocurrió con otros eventos, como por ejemplo la despedida de año del gobierno, o por ejemplo Nanovilla, entre otros, las actividades en la San Sebastián, por ejemplo? ¿Qué me dice a esas personas? ¿Qué usted le diría a esta hora de la mañana?
Bueno, por lo menos de parte de la administración municipal de Atillo y de los que laboramos en la misma, hemos sido prudentes en todo lo que concierne a esta pandemia y hemos sido responsables. El municipio se ha allanado, la administración se ha allanado siempre a las órdenes ejecutivas que el gobierno central ha emitido, de igual manera el Departamento de Salud. El sistema de rastreo nuestro y la epidemióloga está activa. Hemos estado en comunicación durante todos estos días dándole seguimiento responsablemente a este asunto, al igual que a los organizadores, a la directiva, ¿verdad?, del Centro Cultural, dándole seguimiento y muy pendientes, como le dije, a todo lo que está ocurriendo. Tengo que decir, ¿verdad?, que aquí no se pueden tener dos varas para medir. Hay que trabajar, ¿verdad?, muy muy responsablemente. Seguro. Con todo lo que son las áreas, pero de nuestra parte tengo que indicarle que vamos a estar inclusive el día de hoy muy pendiente, y cualquier determinación que el Departamento de Salud emita, vamos a estar en conversaciones con los encargados de la actividad, que es el Centro Cultural José P. H. Hernández, y tomaremos las medidas correspondientes que así sean emitidas.
Por otro lado, y ahí ahí tendría obviamente que ver qué puede hacer la policía municipal. Ha habido quejas de los residentes de Atillo, no por lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo ahora o lo que puede ocurrir en el transcurso de la tarde, sino por lo que ocurre en la noche y madrugada, porque en la madrugada, tanto del domingo como del lunes, lo que había era un salpa afuera en las calles con algunas carrozas andando con la sirena encendida, y esto obviamente va en contra de la tranquilidad. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto que no tiene que ver directamente con la actividad, pues afecte a los residentes que obviamente tienen que hacer sus quehaceres en Atillo?
Bueno, el municipio se emitió una orden ejecutiva en cuanto a lo que concierne a la venta y estipendio, ¿verdad?, de bebidas alcohólicas y ese tipo de actividad. Por otro lado, el Código de Orden Público fue enmendado y se verá extensivo a las 42 millas que componen nuestro pueblo, ya efectivo el 1 de enero. Estamos en el proceso ya de orientación a los comerciantes, a la ciudadanía, que esto va a conllevar obviamente que se pueda controlar, ¿verdad?, junto a la policía municipal y a la policía estatal, se haga cumplir el Código de Orden Público en nuestro pueblo. En cuanto a eso, se está trabajando la orden ejecutiva que se emitió en cuanto a la venta de estipendio y consumo de bebida alcohólica de 10 de la noche a 6 de la mañana, fue efectiva desde el 20 de diciembre hasta el 9 de enero, y la misma está en vigor, ¿verdad?, y se está trabajando en relación al asunto.
Así que vamos a estar muy pendientes. Alcalde, en el caso de Atillo, sacando un poquito lo que es el Festival de Máscara, pero tomando en consideración este repunte de casos COVID y que estamos tomando en consideración que tenemos un 23% de positividad, ¿qué otras medidas a nivel general está tomando Atillo para evitar contagios?
Desde el día primero de esta pandemia, la Administración Municipal de Atillo se ha dado la tarea de repartir, ¿verdad?, provisiones, lo que es mascarillas, alcohol, sanitizer. Se han tomado varias medidas en relación a esta orientación. Se ha activado el sistema de rastreo municipal también con una epidemióloga y un equipo de trabajo. Y hemos estado muy, muy, muy pendientes, ¿verdad?, de que nuestro pueblo, las medidas se tomen. Las actividades se han proyectado consonas las que se han hecho con las medidas establecidas por el Departamento de Salud. Hay otras que se han ido cancelando. Festival de Reyes este año no se va a llevar a cabo. Y estamos, bueno y le digo, nosotros nos hemos allanado siempre a las normas y las directrices que el gobierno central ha establecido en cuanto a las órdenes ejecutivas, y muy alerta y pendiente y responsable sobre este asunto de la pandemia que nos atañe a todos.
Eso fue lo que nos dijo el alcalde interino de Atillo, Carlos Román, en la mañana de hoy, en entrevista con este servidor. A esta hora de la tarde continúa el movimiento y es el salpafuera lo que se pueden ver, lo que podemos ver a esta hora de la tarde en las diferentes intersecciones, en los barrios de Atillo. De hecho, vamos a ver si podemos hablar con la policía de Puerto Rico para que nos dé un update sobre lo que ha estado ocurriendo y si verdaderamente se pueden, de alguna manera, se han podido seguir todas las normas para evitar contagios del COVID. Así que vamos a continuar con esa cobertura. Tenemos que hablar de cosas que están haciendo otros alcaldes y medidas que está tomando el gobierno, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Para hoy martes, se espera que prevalezca cielo soleado a parcialmente nublado a través de las islas. Aguaceros aislados podrían desarrollarse sobre sectores del suroeste de Puerto Rico durante la tarde, pero se esperan cantidades mínimas de lluvia, si alguna. Oleaje de hasta 5 pies y vientos del este a noreste de hasta 20 nudos se esperan hoy. Un aumento en los vientos y una marejada pequeña del noreste causarán oleaje de picado a peligroso mañana miércoles. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas serán requeridas debido a oleaje de hasta 7 pies, mayormente para las aguas del Atlántico y pasajes locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas desde la costa noroeste a noreste de Puerto Rico, incluyendo Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En el día de ayer, el secretario de Salud tomó la decisión de exigirle a los cruceros que todo pasajero que baje del barco a pisar suelo boricua tiene que presentar una prueba negativa de COVID con 48 horas o menos de anticipación. Los cruceros por entender que la medida se hizo a la prisa, decidieron cancelar. 11 cruceros cancelaron, lo que pudiera significar una pérdida a Puerto Rico en la economía de sobre 12 millones de dólares. La experta en asuntos turísticos Dafne Barbeito tronó en la mañana de hoy en entrevista con la red informativa contra la decisión tomada por el Departamento de Salud. Entiende que se está discriminando con los cruceros y no se está uniformando las medidas entre aeropuerto y los puertos. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar lo que dijo.
Sí, el domingo el Departamento de Estado emite unas nuevas directrices para los cruceros que lleguen a Puerto Rico. Esto dando al traste, ¿verdad?, con un contrato, unos acuerdos que ya ellos habían firmado con anterioridad, y evidentemente también va en contra de los acuerdos que las líneas de cruceros llevan más de 20 meses trabajando, ¿verdad?, con los gobiernos, pero también con el CDC, que como nota al calce, al día de hoy el CDC no ha cambiado ni las regulaciones, ni los protocolos, ni ha revisado el funcionamiento de las líneas de crucero según se habían establecido previamente. Así que el pasado domingo, Departamento de Salud redacta esto, lo comunica, y el problema, como tú bien reseñas, es que no es ni tanto si las líneas de cruceros a futuro, o sea, prospectivamente, van a querer acarrear con esta nueva directriz que no era parte del acuerdo. Es que de la manera en que lo presentan, no le dan el tiempo suficiente a la línea de crucero, que ya el barco venía en camino, estaba confirmado, habían tours confirmados. O sea, hace días se canceló un tour de 200 personas, un tour gastronómico de 200 personas, comida comprada, todo elaborado. Eso es como nota alcance que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, la línea de crucero lamentablemente no puede cumplir con esa nueva directriz impuesta en menos de 24 horas. Cuando vemos que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, aquí puede entrar gente sin la prueba negativa y le dan 48 horas para que se la haga antes de que le den una multa, que ustedes y yo sabemos que cuando trataron de hacer la multa la otra vez, eso no funcionó. Las líneas de cruceros, cuando traen o tienen algún contagio a bordo, que hasta el momento ninguna excede el 1% de la población a bordo, es el único producto, servicio, destino en el mundo que tiene que reportar los casos positivos. De esa manera tú puedes aislarlo, puedes obligarlos a hacer la cuarentena, no tiene ningún impacto negativo a los residentes de Puerto Rico porque se aíslan, a diferencia de la masa de gente que llega todos los días por el aeropuerto. Entonces, el planteamiento de la alianza es, perfecto, tú quieres cambiar los protocolos, no hay ningún problema. Cuando lo haces para el aeropuerto, ya estamos viendo, y para los restaurantes y para los cines, le estás dando por lo menos 72 horas de antelación. A las líneas de cruceros no, a las líneas de cruceros fue unilateral, arrancas ahora mismo, y pues lamentablemente estamos viendo que en menos de 24 horas ya hay 11 visitas canceladas, ¿verdad? Con un impacto económico a Puerto Rico y a los empresarios de carne y hueso, que ahora vuelven a estar cesanteados, ¿verdad?
Pero,
que ya ahora no hay una estructura de ayuda económica.
Precisamente porque no hay púa ni hay ayudas. Ahora viene mi pregunta. Ustedes no están cuestionando las medidas que puede tomar el gobierno. Ustedes lo que están cuestionando es la forma en que se tomaron, que provoca pérdidas en empresarios, en personas que tenían tours, en los taxistas, en la gente en el viejo San Juan, etcétera, etcétera. De eso es que estamos hablando.
Por supuesto, nos cuestionamos varias cosas, nos cuestionamos por qué no son los formatos iguales, por qué si las líneas de crucero se reportan, porque tienen que reportar por ley federal, no es ni por ley de Puerto Rico, es por ley federal, tienen que reportar cuáles son los casos, porque tú los vas a vetar, si no lo estás haciendo con otros renglones de la industria. Y lo hacen de forma, como estamos hablando, de forma que no permite realmente ni que la línea de cruceros se ajuste, se adapte a las nuevas directrices y no vela por el impacto que eso tiene a nivel local. Yo no te estoy diciendo que el tema del COVID no sea un tema importante de atender, por supuesto que lo es, pero lo que está, seguimos viendo es un procedimiento totalmente improvisado, donde tienes unas reglas para un lado y otras reglas diferentes para el otro. Cuando vuelvo y te digo, todos los pasajeros que vienen a bordo de los cruceros que paran, es más, cualquier línea de crucero hoy día que embarca pasajeros en los Estados Unidos o en Puerto Rico, los pasajeros y la tripulación tienen que estar 100% vacunados.
Precisamente.
Y en adición...
Sí, no, me decía, y disculpe.
Y en adición a eso, pasan primero el rigor de una prueba que de igual manera tienen que llevarla el día del embarque. Esto sería una segunda prueba. Cuando de igual manera hemos visto que cuando se han dado casos a bordo de contagio, la línea de crucero los identifica de forma inmediata, los controla, los aísla y no se propaga en el
barco,
en el micromundo poblacional del barco.
Oiga, pero aquí se trató de demonizar a los cruceros de tal forma que escuchamos antes de Navidad que aquí se decía, no, aquí vienen 15 o 20 mil personas en crucero, esto va a ser un contagio masivo, el viejo San Juan se va a convertir en la tierra del COVID.
Arriaga.
Cuénteme.
La positividad del COVID en Puerto Rico no entró por el mar. Aquí todo el mundo sabe el mal juicio que se llevó por eventos multitudinarios. Y lo que está pagando Puerto Rico hoy, los empresarios en este país, que van a perder trabajo, los empleados, y probablemente cerrarán definitivamente, porque esto no lo aguanta nadie. No hay forma de tú aguantar un pasito para adelante y tres para atrás. Tú lees las noticias al día de hoy. Si tú lees las noticias de marzo 2021, en marzo 2021 nosotros estábamos en un 50% de aforo y estaban abriendo los cines y los teatros. Hemos retrocedido 9 meses y estamos a 20 meses de saber lo que tenemos que hacer. Aquí no ha cambiado nada. Aquí hay que seguirse poniendo la mascarilla, aquí hay que tener distanciamiento físico, aquí hay que lavarse las manos, hay que vacunarse y hay que reforzarse las vacunas ahora. Si a 20 meses nosotros no aprendemos esto, ¿qué va a ser de nosotros? Comparémonos con otros destinos.
Expresiones de Dafne Barbeito. Ella dice que tanto establecimientos en el viejo San Juan, los taxistas, aquellos que tenían tours establecidos, los centros de comida, perdieron dinero que no van a recuperar porque la decisión que tomó el Departamento de Salud la hizo de manera apresurada. ¿Cómo nivelamos economía con proteger la pandemia? Pues definitivamente es una labor difícil. Pero otro sector que está bien molesto es el sector de la comida, porque el gobernador Pedro Pierluisi ayer presentó una orden ejecutiva que va a entrar en vigor el próximo jueves. Y es que 50% de aforo en los restaurantes y 75% en los centros de comida al aire libre, porque la persona tiene que quitarse la mascarilla para poder comer. Hoy hubo protesta por parte de Azores, de la Asociación de Restaurantes. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir, pero antes hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
A la pausa, cuando regresemos, precisamente escuchamos al presidente de la Asociación de Restaurantes, Mateo Sidre, que está bien molesto con esta medida tomada por el gobernador que restringe en 50% el aforo en los restaurantes. En lo próximo, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Están molestos los dueños de restaurantes por la más reciente decisión tomada por el gobernador Pedro Pierluisi, que ahora les reduce el aforo en los restaurantes y centros de comida a un 50% si es un restaurante cerrado o 75% si es al aire libre. Mateo Sidre, el presidente de la Asociación de Restaurantes, habló con Denis Pérez de Noticel sobre el particular y esto fue lo que dijo sobre el tema.
Yo siempre traigo a colación el ejemplo de tú estar en un salón de clases portándote bien y que de repente vino el maestro y te metió con una regla porque te portaste mal. Lo primero que vas a hacer es, ¿qué pasó aquí? Sorprenderte y después, pues, obviamente, defenderte. Y a lo mejor, porque yo me acuerdo cuando estuve contigo en el otro programa, alguien dijo, pero es que la industria siempre llora, está llorando. Y yo tengo que decirles a ustedes, no es que está llorando, es que literalmente, imagínense que usted no está haciendo nada malo y lo regaña porque está haciendo algo malo. Y eso es lo que yo traigo siempre a colación. La industria del restaurante siempre ha sido parte de la solución, Denise. Nunca ha sido parte del problema. Y tú mencionaste ahorita que hace 3 semanas atrás el rate de contagio estaba en 1.9% y las hospitalizaciones en 28%.
Sí,
la correcto. Industria del restaurante nunca ha dejado de operar diferente. Siempre hemos operado con los estrictos protocolos para poder garantizar el bienestar de nuestros clientes y los empleados. Si tú trabajas constantemente, tú tienes una baja trabajando constantemente, definitivamente cuando viene el repunte el problema no eres tú. Y cuando de repente vemos una hora ejecutiva como la que nos enteramos ayer, porque nuevamente, Denise, tú sabes que lo hemos hablado, haznos parte del proceso. Uh-huh. Vamos a sentarnos en esa mesa donde ustedes se sientan que a hoy, yo creo que a nadie están invitando a esa mesa. Eso es entre la coalición científica y el gobernador que están tomando decisiones, no hay más nadie envuelto en esto. Y dinos qué tienes en mente y por qué lo tienes en mente y dónde está la prueba que sustente la decisión que quieres tomar. Oye, porque yo te voy a decir algo. Yo como portavoz de la industria de restaurantes, yo te aseguro a ti que con prueba suficiente y contundente, yo soy el primero que dice vamos a tomar las medidas que se tengan que tomar para poder bajar estos contagios. Uh-huh. Pero hoy, Denise, el 30 de enero, de diciembre, que es cuando empieza la nueva ejecutiva, nos convertimos en la única jurisdicción americana que bajó el aforo y que está señalando a la industria restaurante como si fuese uno de los problemas.
Vamos a explicarle a los amigos que se están conectando cuál fue la decisión que tomó, ¿verdad? La orden ejecutiva que anunció el gobernador de Puerto Rico ayer. La inicial había sido, porque después vamos a hacer un recuento de todas las órdenes ejecutivas a través de la pandemia que los han tocado ustedes.
Este va a ser el push del año entonces, no de la mañana, porque si vamos a hablar de todas, aquí hay 500.
Pero es verdad, sí. Son todas las órdenes ejecutivas contenían algo para los restaurantes, pero la semana pasada nos habían dicho, ok, de ahora en adelante vamos a quitar el 50% de aforo y entonces ustedes todos van a tener que pedir, no importa qué tipo de restaurante y barra, chinchorro o lo que sea, van a tener que pedir la prueba de vacunación y luego, la prueba negativa, la prueba negativa de COVID. Ahora resulta que eso aplica, pero al 50%, o sea, todos los restaurantes van a tener que operar al 50%.
Todo negocio que te tenga que quitar la mascarilla va a operar al 50%. Alimento. Sí, consumir alimentos, respirar, no sé, pero todo negocio donde tienes que sacarte la mascarilla, que siempre te has tenido que quitar para un restaurante, pues opera al 50%. ¿Qué significa esto para todos los que nos están viendo? Es que del 30 de diciembre en adelante, los negocios solamente van a poder aceptar el 50% de la capacidad que estipula bomberos que usted puede meter en un negocio. Si un negocio puede meter 100 personas, pues ahora del 30 de diciembre en adelante va a poder solamente operar con 50 personas. Uh-huh. Esto es across the board y esto es un análisis que te lo traigo a ti, que tú eres bastante neutral en esto, donde... Lo mismo va a cualquier evento en un choliseo. Si tú vas a hacer algún evento, tienes que ir a un 50% también.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el 50% de la gente que cabe en un choliseo? En el choli caben 18.000 personas, Denise. Uh-huh. O sea, que vas a poder operar con 9.000 personas. Sigue siendo un evento de mucha gente.
Sí.
Entonces, tú me estás midiendo a mí con la misma vara que mides donde mides 9.000 personas. Donde usualmente yo meto 50 y ahora voy a operar con 25 o 30 personas. O sea, ¿cómo se mide esa vara? ¿Por qué se mide con la misma vara? Es mi pregunta. Y entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros? Pues las próximas 2 semanas vamos a estar operando con 50%, Denise, pero mi renta sigue siendo el 100%. Mi luz sigue siendo el 100%. El agua, las compras, todo sigue siendo el 100% y yo solamente puedo vender el 50%.
Uh-huh.
Devastador. Es devastador. Sí. Hoy nosotros, yo te puedo decir que en áreas como el sur, el este y el oeste, el empleado ha sido más activo y se ha incorporado más rápido a la fuerza laboral.
Uh-huh.
El 50% va across de toda la isla. esa gente, porque en el área de metro seguimos teniendo el problema de empleados. Por si acaso alguien me dice, ah, pero si usted tiene problema de empleados y no puede operar el 100%, sí, en el área de metro es más retante. Pero en esas otras áreas se ha podido recuperar la empleomanía. Ahora van a tener que bajarlos a ellos el 50% y esa gente va a ingreso a ser menos del 50% nuevamente.
Ahora,
sin el PUA, sin ayudas y sin nada.
La medida no es permanente, o sea, tiene fecha de expiración. La orden
el 16 de enero, digo, ¿verdad? Todo basado en los resultados que tengamos ahora. Mira el brinco que dimos hoy en las hospitalizaciones. Y a qué yo quisiera entender todavía, y pedimos esta información, nos la han dado, Denise, de esas 260 hospitalizaciones que hay, ¿cuántas son no vacunadas? ¿Y cuántas son vacunadas sin refuerzo? ¿Y cuántas son vacunadas con refuerzo?
Sí,
porque en Estados Unidos un 92%.
Un planteamiento que me parece que tú has hecho, que es muy oportuno, ¿no? Está bien, tengo que vaciar el restaurante, tengo que llenarlo al 50%, porque la gente va al supermercado, compra sus cositas y hacen sus fiestecitas en su casa. Así que Mellado también dijo claramente en estos días, no a los conciertos, no a las aglomeraciones y no a las reuniones familiares. Lo dijo. Claro, no son las reuniones familiares de los núcleos, eso sería imposible. Pero tú estás viendo gente que está metiendo 30, 40 personas en la casa también. Y ahí también, eso no es al aire libre, o puede serlo, pero ahí la gente se siente más libre de no usar la mascarilla, de estar, ¿verdad? De estar más,
Denise,
relax.
Tú sabes.
Y yo he visto restaurantes con menos de 30 personas adentro.
Ah, no, seguro. Tú sabes que si yo te invito a mi casa, yo no voy a hacer que tú vengas gente con una mascarilla ahí y con sanitizer en las manos y te voy a sentar en distanciamiento y no voy a poner música y no vamos a cantar y no vamos a estar parados. Tú sabes que eso no va a pasar. Pero cuando tú restringes, ¿cómo es posible? Porque sigue siendo el alto nivel de contagio que está ocurriendo en actividades familiares. ¿Cómo es posible que tú entonces, para poder atacar eso, restringes que la gente pueda salir? ¿Cómo tú limitas que la gente pueda salir? Uh-huh. Lo que estás haciendo es invitando a yo buscar y comprar cosas. Yo llamo a Denis, llamamos a Carlos, llamamos a José, le digo, mira, vamos a encontrar en casa, tú traes la bebida, tú traes la comida y allí nos vemos. Yo siempre he traído el ejemplo de dos espacios cerrados, que es lo que le preocupa a ellos, sin mascarilla. Y lo digo, a uno es casa y el otro es restaurante. En la casa no hay los protocolos que hay en un restaurante. En un restaurante lo primero es que tú no entres si no tienes la mascarilla puesta. Te vamos a sanitizar las manos, te vamos a sentar en distanciamiento, vamos a estar pendientes que si te paras para ir al baño te pongan la mascarilla. Tienes entes fiscalizadores, vamos a ponerlo de esa manera, que van a trabajar para ti. ¿Cómo lo limitas? ¿Y cómo es posible que se señale una industria que desde el primer día ha sido... Primero, que la salud del país para nosotros es primordial. Vuelvo y te digo, si yo tuviese la data suficiente que sustente la toma de decisiones, yo soy el primer portavoz que digo, vamos a tomar esta decisión, así se cerrar los restaurantes. Uh-huh. Pero no es así. Hemos estado en momentos donde, como te dije ahorita, el 1.9% de contagio y 28 hospitalizaciones y los restantes nunca han dejado de operar diferente. Por ende, ¿qué había? Había una fórmula, Denise, que estaba funcionando hasta hace 3 semanas. ¿Cuál fue la alteración a esa fórmula? Eso es lo que tenemos que identificar, y eso es de lo que tenemos que aprender, y hacia eso es lo que tenemos que ejecutar. Yo no quiero señalar aquí, todo el mundo es loco hablando del concierto de Bad Bunny, y mi gente, Bad Bunny puede decir que me quiero parar sin ropa al frente del Capitolio, y si lo dejan lo va a hacer. ¿Sabe? No era Bad Bunny el problema, aquí hubieron varios eventos corriendo, que el resultado lo tenemos ahora. Las hospitalizaciones están 260, oye, para el nivel de contagio que nosotros tenemos, bien está en las hospitalizaciones.
Sí.
Y definitivamente, como tú dijiste, hasta que no pasen las fiestas, el rey de contagio seguirá aumentando. Y lo otro es esto, Denise. Hay unos protocolos que los está estableciendo solamente Puerto Rico, de la gente que sale positiva y los que están pegados a alguien positivo, que ya mismo nos quedamos sin empleados. A ver, ahora mismo el Departamento de Salud, no el CDC, porque el CDC hoy sacó una nota donde dice que ahora la cuarentena son 5 días.
Eso iba a decirte, porque dentro de los mensajes mixtos que yo he recibido durante todo este, yo sé que la pandemia cambia, etcétera, etcétera, pero el CDC cambia las guías, las cambió, de hecho, se anunció ayer, de hecho, baja la cuarentena ahora de 10 a 5 días para las personas que no tuvieron contacto directo. Entonces nosotros nos ponemos más estrictos. Es como una falta de consistencia entre una cosa y la otra. Y, ¿verdad? Yo no sé, pienso que hay muchas cosas aquí que se están haciendo por reacción y no podemos negar la tasa de positividad, no podemos negar que el Omicron es contagioso, no podemos negar esas cosas, pero a veces no entiendo la lógica de algunas, ¿verdad? De algunas cosas. Y ayer cuando dijeron, viene orden ejecutiva, yo le dije, pues, se fastidiaron otra vez los restaurantes porque es lo primero que siempre
menciona. No. Aquí yo me acuerdo, en un momento dado se entraban a puño en el aeropuerto. Ah, pues, limita los restaurantes. Se llenaba caracol de bote. Ah, pues, limita los restaurantes. Es como que contra, yo no sabía que nosotros estábamos tan activos en todos lados. O sea, y sí yo puedo entender, Denis, que la razón por la cual siempre se nos esté señalando es porque te tienes que quitar la mascarilla.
Claro.
Oiga, mi gente, no hay forma de comer si no tienes la mascarilla, si no te la quitas. Es bien difícil comiendo con la mascarilla puesta. Y eso es una realidad. Pero hemos estado en momentos donde hemos tenido unos resultados súper controlados también. Uh-huh. Y si la industria del restaurante hubiera hecho algún ajuste, yo podría decirte, mira, Denis, fue que hicimos unos ajustes en cómo activamos los protocolos y por ende bajó. Pero no, Denis.
Tienen muchos casos positivos, Mateo, en los restaurantes, porque los restaurantes no son externos, ¿verdad? No son ajenos a la sociedad.
No.
Y hay mucho positivo y mucho contagio afuera. Sí. Tiene que haber contagio adentro.
Hay contagio adentro, pero fíjate, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque sí, yo he tenido contagio adentro. Obviamente, mientras más grande sea, más probabilidades de contagios tiene. Mientras más pequeño seas, pues menos probabilidades por la cantidad de empleados que tiene. Pero mira lo interesante que está esto. Sale uno contagiado y te dicen en los últimos 14 días dónde tú has estado. Y obviamente en Puerto Rico el que no come afuera por lo menos un día en esos 14 días, pues no vive en Puerto Rico porque tú sabes que a nosotros nos gusta comer afuera. Pues ese común denominador es lo que usan ellos para allá. Pues espérate, si siempre se visita un restaurante, pues aquí puede ser que se puedan contagiar. Nunca le hicieron una pregunta si estuviste en algún evento de mucha gente, porque a mí mi empleado no se contagió en el restaurante. Mi empleado fue a Bad Bunny. Uh-huh. Tú sabes, y entonces, por ende, ese empleado estuvo al lado de otro que se contagió. Tú no te contagiaste en el negocio. Tú te contagiaste de esa persona que estuvo en un momento, en un evento multitudinario que definitivamente resaltó en esto que está aquí. El análisis que están haciendo, yo encuentro que no es. Oye, lo primero que tú tienes que preguntar, olvídate de preguntar dónde tú estuviste 14 días, pregunta dónde tú crees que lo cogiste.
Uh-huh.
Eso es lo que tú tienes que hacer, porque la persona es la que te tiene que decir, no tú empezar a sacar un tally para ir marcando y marcando y marcando.
Pues vamos a estar pendientes, Mateo, vamos a estar pendientes de todo. Yo, ¿verdad? Siempre he establecido que uno debe ser incluso a veces más estricto que las órdenes ejecutivas del gobernador. Esa es mi manera de pensar y esa es la manera en que yo ejecuto y me manejo en medio de la pandemia, ¿verdad? Pero sí, es importante tu punto de vista. Son muchos empleados. Darlene, te controlas un momentito porque yo, ¿verdad? El programa es mío, así que espera, porque no hay cómo entenderte. ¿Quieres que estás en contra del gobierno, pero también de la gente que está criticando al gobierno por las órdenes ejecutivas, así que cógelo con calma, un poquito.
Sí,
vamos a estar pendientes de esta situación. La verdad es que no es una orden que, como las de Wanda Vázquez, que eran de un mes, y al que había señalado murió por un mes. Esta tiene, ¿verdad?, término de vida. Sí. Y vamos a ver y esperemos que...
Lo que pasa, Denis, que tiene término de vida, pero vamos ya 2 años en esto.
Sí,
tiene término de vida. Y con esto, y sé que tenemos que irnos.
Uh-huh.
Yo con esto quiero dejarlo. Y es que no es solamente una industria la que tiene que poner de su parte y la que tienen que mirar.
Uh-huh.
Es todo Puerto Rico.
Sí.
Aquí todo Puerto Rico tiene que poner de su parte y aquí todos tenemos que ser parte de la solución.
Expresiones de Mateo Sidre, él insiste que se está enfilando los cañones hacia el sector equivocado en medio de la pandemia. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Vamos a una pausa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, ocuparon sustancias controladas en una intervención vehicular en San Germán. Además, La policía arrestó al último de los implicados en el triple asesinato de hormigueros y que también tenía que ver con el atentado al gerente de Flanes C2. También se arrestó una persona aparentemente por agredir a otra con arma blanca en Luquillo. Se reportó un caso de violencia de género. Esto ocurrió en la carretera 110, esto es el barrio Montaña de Aguadilla. Un robo en Calley, otro arrestado en Ponce, sospechoso de múltiples asesinatos. Eso y más, luego de la pausa, regresamos en breve a la edición de hoy, martes, Día de los Inocentes, en el noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes, Día de los Inocentes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en Gurabo porque en condición estable se encuentra un hombre que mientras iba caminando frente a una barbería de Gurabo sintió un tiroteo y cuando se percató tenía una herida de bala en la pierna. Y es Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
En horas de la noche de ayer se reportó una agresión agravada en hechos ocurridos frente a la barbería Mi Estilo, ubicada en la carretera 189 en Gurabo. Según informó el perjudicado, identificado como Luis Jiménez, de 35 años, mientras caminaba por el lugar antes mencionado, este escucha un disparo, resultando con una herida de bala en su pierna izquierda, siendo transportado a un hospital del área en condición estable. El agente Oscar Estela, adscrito al distrito de Gurabo, estuvo a cargo de la investigación inicial. Posteriormente, refiriendo el caso a la edición de homicidios del 6C de Caguas. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque fue arrestado un hombre de 34 años, quien se presume que ayer en la tarde, en medio de una discusión, agredió con un arma blanca, con un objeto punzante, a dos personas. Residentes de Luquillo que se encuentran en estos momentos en condición estable. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Luquillo arrestaron a una persona por la agresión agravada con arma blanca. Hechos ocurridos a las 4:30 de la tarde de ayer lunes en el barrio Fortuna, Cerro, del mismo municipio. Según la investigación realizada por el agente Agustín Burgos, se arrestó a Luis Samuel Rosa Ortiz, de 34 años de edad. Él mismo, utilizando un objeto punzante, agredió en diferentes partes del cuerpo a Carlos Luis Tirado Rodríguez, de 23 años de edad, y a Raymond Rosario Rosa, de 40 años, ambos residentes en Luquillo. Raymond Rosario Rosa pues recibió heridas punzantes en el área de la espalda, por lo que fue transportado al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. Carlos Luis Tirado Rodríguez recibió una herida leve en el área del rostro, atendido por paramédicos en el lugar y no fue transportado a una institución hospitalaria. Caso consultado con el fiscal Manuel Martínez, quien instruyó radicar cargo durante la tarde de hoy en el tribunal de Fajardo. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico, porque un hombre utilizando una jeringuilla asaltó a una persona a la que le llevó 25 cajetillas de cigarrillos y $50 en efectivo. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agente adscrito al distrito de Calley investigaron un robo ocurrido a eso de las 8:05 de la mañana de ayer en la avenida Luis Muñoz Marín en Calley. Según alega el querellante, un individuo utilizando una jeringuilla mediante amenaza e intimidación lo despojó de 25 cajetillas de cigarrillos y $50 en efectivo. El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Del sureste vamos al oeste de Puerto Rico, porque se detuvo a una persona a la que se le ocupó dos bolsas con marihuana en su interior. Esto en medio de una intervención de tránsito por parte de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, específicamente en la carretera número 2 en San Germán. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es correcto. En horas de la mañana, eso de las 8:40, en la carretera número 2, kilómetro 157.3 de San Germán. Personal adscrito a la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez intervino con el conductor de un vehículo marca Ford modelo F-150 año 2004, color blanco, ya que su conductor lo hacía a unas 69 millas en zona de 50 en violación al artículo 5.01 de la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico. En la intervención se arrestó a Raúl Toro Castillo, de 33 años, quien se encontraba acompañado de un menor de edad y a quien se le ocupó dos bolsas plásticas de 6x5 pulgadas transparentes conteniendo en su interior aparente marihuana. Esto para un total de 11.0 gramos de la sustancia. El caso fue consultado con el fiscal Carlos Cáceres del Tribunal de Mayagüez, quien instruyó citar el caso y mantener el vehículo ocupado para posible confiscación. Cabe señalar que estas intervenciones forman parte de las estrategias y planes implementados para la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, que dirige el teniente Gualberto Cruz, con el interés de minimizar los choques de vehículos graves y fatales durante la época navideña.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona metropolitana, porque a una mujer le llevaron $6,000 en efectivo y $6,000 en cheques. Un incidente ocurrido en la avenida Fernández Juncos en Santurce. Además, también en la zona metropolitana se reportó un escalamiento en el condominio Costa Mar en la calle Inga en San Juan, y de allí se llevaron 3 armas de fuego. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un robo a mano armada se reportó a las autoridades durante el día de ayer en la avenida Fernández Juncos en Santurce, donde una mujer fue despojada de miles de dólares en efectivo. Según alegó la querellante, mientras caminaba por un estacionamiento, se le acercó un vehículo blanco del cual se bajó una mujer, la cual describió como de tez trigueña y con textura gruesa, y apuntándole con un arma de fuego le arrebató un bulto que contenía $6,851 en efectivo y $6,491, esto en cheques, producto de un cuadre comercial. Posteriormente, la sospechosa abandonó el lugar en el mencionado auto y no le causó daño físico a la perjudicada. El agente Kemi Rivera, del precinto de Santurce, investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la División de Robo del CIC de San Juan para que continúen con la investigación oficial. Por otro lado, un escalamiento se reportó en horas de la tarde en hechos ocurridos en el condominio Costa Mar 1, ubicado en la calle Inga en San Juan. De acuerdo a la información suministrada, alegó la querellante que cuando se disponía a entrar al apartamento de su pareja, se percató que alguien forzó la puerta del mismo y obtuvo acceso al interior, de donde se apropiaron de 3 armas de fuego descritas como una pistola Glock G19, una Smith & Wesson y otra Kel-Tec PLR número 16. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, dicen que el Hotel Media Luna de Comerío, que es el único hotel en Puerto Rico que está siendo utilizado para aislar pacientes de COVID, está que no cabe un alma. Además, muchos municipios han tenido actividades de pruebas COVID y hay filas desde las 2 de la madrugada. Hablamos sobre eso y más luego de la pausa en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes 28 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 28 de diciembre. Un festival de las máscaras de Atillo en controversia y que está dando mucho de qué hablar. ¿Acaso se convertirá el evento en foco de contagio del COVID? Hoy les tenemos cobertura completa sobre el particular. Molestos con el gobierno, los restaurantes. Orden ejecutiva del gobernador que entra en vigor el próximo jueves. Baja el aforo a 50%. Mientras que el sector del turismo augura caos tras anuncio de 11 cruceros de que no atracarán en Puerto Rico, tras decisión sorpresiva del Departamento de Salud anoche de que cada pasajero que pretenda pisar el viejo San Juan tiene que presentar una prueba negativa de COVID. Seria preocupación del alcalde de Comerío. El único hotel que hospeda pacientes de COVID en recuperación es el Hotel Medialuna. Está que no da abasto. En Naranjito, el alcalde elimina hasta los karaoke para evitar el contagio de COVID. Y en otros municipios toman sus medidas para evitar que se salga de control la situación con los contagios. Le llevan $6,000 a dama en asalto en Santurce. Arrestan hombre con droga en medio de intervención vehicular en la carretera número 2 de San Germán. En Cayey le llevan 25 cajetillas de cigarrillo y dinero a hombre en frente a negocio. Acusaron a un caballero de entrarle a figazos a otro en medio de discusión en Gurabo. Y en la tarde te esperan lluvias para varios sectores de Puerto Rico. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato las noticias. Hay movimiento en los municipios para precisamente evitar que los números de COVID continúen en aumento. Municipios como Comerío, Naranjito, Gurabo, Isabela han tomado sus decisiones. Y han habido varios asuntos que se han dado en los municipios, sobre todo lo que tiene que ver con las pruebas COVID. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con dos alcaldes, con el de Comerío, José Santiago, y con el de Naranjito, Orlando Ortiz. El de Comerío, porque hoy hubo pruebas de COVID en Comerío, la fila comenzó a las 2 de la madrugada y ya a las 6 de la mañana no habían pruebas. También el alcalde de Comerío nos plantea el hecho de que el Hotel Medialuna es el único hotel en Puerto Rico que está siendo utilizado para aislar pacientes de COVID, está que no cabe un alma. En el caso de Naranjito, Naranjito tuvo que tomar la decisión de simplemente prohibir los karaoke, prohibir las visitas de pariboza a los establecimientos y restringir el horario. ¿Qué piensan ambos alcaldes sobre lo que está ocurriendo? Vamos a escuchar lo que nos dijeron en la mañana de hoy en entrevista con este servidor. Escuchemos al alcalde de Comerío, José Santiago, y al de Naranjito, Orlando Ortiz.
Tengo que decir que esta es la misma cantidad que siempre nos envían. Todas las semanas lo hacemos. Nunca habíamos llegado a 150. Y ahora pues las 300 no dieron. Eso es señal de que sí, de que hay una preocupación grande en el pueblo, pero están haciendo lo correcto. Si acuden a hacerse la prueba, están haciendo lo correcto.
¿Qué medidas está tomando Comerío para evitar alza en contagio?
Mira, nosotros hemos sido muy agresivos, muy intensos en todo lo que es la educación del pueblo, el contacto con el comercio, y te puedo decir que los números siempre han sido unos que comparan favorablemente con lo que está pasando en el resto del país. Y en este momento, particularmente el comercio, está cooperando muchísimo. No tenemos aglomeraciones en ningún lugar. Nosotros continuamos los trabajos, como tú decías, de tanto de las pruebas de antígeno como la tercera dosis, la dosis de refuerzo se siguen suministrando en el área de Medialuna. Te tengo que dar una nota un poco, ¿verdad?, reveladora realmente de lo que está ocurriendo. Sabes que el Hotel Municipal es un centro de aislamiento que le proporcionamos nosotros mediante propuesta al Departamento de Salud, lo que significa que si hay gente que da positivo, pero no tienen que ir a hospital, son asintomáticos, llegan al aeropuerto, son viajeros, y otras personas de la isla, pues pueden pernoctar durante su cuarentena en el Hotel Municipal. Te tengo que decir que nunca el hotel había estado lleno. Nunca antes. En este momento está totalmente lleno las 17 habitaciones y además de eso tenemos lista de espera, turnos de espera.
O sea, que usted eso nunca había ocurrido. O sea, más que inclusive cuando comenzó la pandemia. Estamos hablando de que esta vez se disparó la ocupación en Medialuna.
Exactamente. Nosotros, el momento en que más pudimos haber tenido fueron 8 o 9 de las habitaciones. En este caso están las 17 habitaciones llenas y además de eso hay personas llamando, haciendo turno de espera para poder hacer la cuarentena allí.
Pero entonces eso es una señal de que esto está malo definitivamente. En cuanto
sí,
a COVID.
Sí, en términos de contagio, sí. Lo que nos alienta es el hecho de que como tenemos un pueblo que se ha ido vacunando en Puerto Rico, la gente ha respondido.
Seguro.
Y ya tú ves que no ha habido el mismo aumento ni de hospitalizaciones y afortunadamente tampoco de fallecimientos. Así que hay que seguir haciendo el esfuerzo porque se vacunen y aquellos que se sientan síntomas, pues que por favor se hagan en efecto la prueba para de inmediato aislarlos y no continuar, ¿verdad?, la propagación de esto. Lo que te puedo decir también, hay gente molesta. Luego a las 6:30, 7 de la mañana, me han escrito a mí, a mi teléfono, personas molestas con nosotros porque fueron y no encontraron que habían ya pruebas. La realidad es que eso no está bajo nuestro control, ¿verdad? Las pruebas las proporciona el departamento.
Lo que pasa es que aquí hay un problema. Muchas personas van a hacerse la prueba porque tienen sospecha, pero otras personas se ven obligadas a hacerse la prueba porque quieren participar en eventos de fin de año y obviamente necesitan la prueba negativa de COVID. Y entonces,
estoy de acuerdo.
Entonces llega un momento en que uno dice, estamos perdiendo lo que puede ser la posibilidad de que una persona con sospechas de COVID se haga una prueba simplemente porque quieren ir a celebrar Año Viejo.
Sí, y en algunos casos son personas que tienen que llevarla porque trabajan y se lo requieren en el trabajo. Pero lamentablemente te digo que pues no se puede discriminar. Toda persona que se
allegue,
pues hay que hacerle la prueba porque si tiene una preocupación, porque estuvo cerca de alguien, se siente algún síntoma, La realidad es que no podemos discriminar.
Eso nos dijo el alcalde de Comerío, José Santiago. ¿Pero qué nos dijo el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, sobre la situación que está ocurriendo con el COVID? Vamos a escuchar.
Bueno, lo que sucede es que cuando estuvimos evaluando los datos, la estadística en la primera semana del mes de diciembre, apenas pues teníamos 5 casos confirmados en Naranjito. Luego, pues 2 semanas posteriores, pues tiene un repunte de 593 casos positivos, de los cuales confirmados son 257 y probable 327, que después eso puede aumentar ese número de confirmados, aparte de que se han identificado 15 brotes cuando apenas en todo este año de pandemia si se pudo identificar 5 brotes a nivel de Naranjito, pues era mucho. O sea, en este caso pues tenemos 15, así que hemos tomado, ¿verdad?, una medida básicamente de tratar de disminuir la, ¿verdad?, que la gente esté expuesta, porque siempre vamos a estar expuestos en todo momento, pero si logramos por lo menos que sea, ¿verdad?, contribuir a que las personas pues tengan menos espacio para esa exposición, pues pudiéramos ayudar y a por lo menos a controlar. Sabemos que ahora mismo hay mucha gente haciéndose pruebas, hay escasez de pruebas, estamos haciendo gestiones con el Departamento de Salud, invitamos ayer a la gente, que creo que en Comerío hay un centro de para hacerse pruebas, lo invitamos a la población para que pudieran ir allá, ¿verdad? Y así en Barranquita creo que hay otro, que son los pueblos, y vayamos. Así que estamos tratando de solicitar para ver si podemos también que en Naranjito se puedan hacer pruebas, porque sabemos que ya las personas, pues, sin tener síntomas, pues están corriendo a hacerse pruebas pues, por diversas razones. Pero tratamos, ¿verdad?, de controlar eso prácticamente 2 semanas, lo que estamos pidiendo, ¿verdad?, al comercio, que nos ayude en este esfuerzo. Básicamente, pues no estamos permitiendo la música en vivo, los karaoke, los pariboses. Se uniforma el horario de cierre a las 11 de la noche. A pesar de que viernes y sábado se permitía hasta la 1, pues no, vamos a tratar de estas 2 semanas controlar a eso. Hablé con varios comerciantes, uno pues, ¿sabe cómo es esto? Uno están de acuerdo, otros no, pero no podemos complacer a todo el mundo y hay que tomar una medida, y esas fue las que pudimos anunciar.
¿Cuáles son específicos para que la gente entienda estas medidas?
Discúlpame.
¿Cuáles son las medidas en específico para que la gente entienda?
Bien, pues básicamente, por lo menos en el comercio, la hora de cierre pues va a ser a las 11, es como siempre ha estado de domingo a jueves, lo único que viernes y sábado también va a aplicar esa misma disposición. No vamos a tener música en vivo, porque la música en vivo lo que hace es promover a que la gente pues se quede, venga por la música, no venga por el consumo, y pues provoque este tipo de aglomeración y baile. No el karaoke, obviamente, por una sencilla razón: el karaoke tú lo que haces es compartir el micrófono. Por ejemplo, no vamos a tener los permitir los paribuses que vengan de otros pueblos a estar, mira, deteniéndose en nuestros comercios. La liga infantiles le estamos solicitando que en estas dos semanas no hayan práctica en las facilidades municipales. Y básicamente estas son las medidas que hemos presentado, que se extiende hasta el 9 de enero del 2022.
Alcalde, ¿le preocupa la situación que está viviendo Puerto Rico en cuanto al COVID en estos momentos?
Bueno, siempre es preocupante, porque uno está a la espera, y el COVID siempre ha estado. Porque ahora es que vemos una gran participación de gente, ¿verdad?, haciéndose pruebas, y en la medida en que haya más pruebas, pues obviamente los resultados pues pudiéramos tener. Y lo que hemos visto es que sí, que esta variante, lo que han dicho los científicos, es que es más contagiosa, o sea, y lo hemos visto. En una semana apenas 5 casos, y en 2 semanas inmediatamente se levantó a 593, sin saber las pruebas que se han estado haciendo durante los últimos días. Esta mañana vi el laboratorio a las 5:30 a.m, una fila enorme en el pueblo de este que se están haciendo pruebas. Obviamente esos números no están aquí, no sabemos si son negativos o positivos. O sea, que esto puede aumentar o puede disminuir, pero por lo menos la tendencia que hemos tenido es que ha habido un aumento sustancioso en los últimos días. Así que sí, es preocupante, porque si no nos preocupamos, bajamos la guardia. Mientras estamos preocupados, pues podemos buscar alternativas que anticipen y podamos prevenir cualquier situación.
Oiga, eso que hemos estado viendo últimamente, concierto de Bad Bunny, lo que ocurrió el fin de semana en Virgilio, ¿usted cree que todas estas cosas son las que verdaderamente están catapultando el COVID en Puerto Rico?
Bueno, no es una cuestión, ¿verdad?, de echar culpa, porque pues eso pues no lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí es un determinante, ¿verdad? Se puede utilizar desde un punto de partida en adelante, pues hemos visto una cantidad de casos. Hay que ver cuántas de esas personas, si no hubieran ido a un concierto, aún así estaban contagiados y pues nunca se hacían la prueba. O sea, que echar culpa, pues no hará. Que son eventos grandísimos que aglomeran a tanta gente, yo considero que sí debemos evaluarla a futuro, porque ya hemos tenido esa experiencia, y por lo menos según los datos que estaban, el factor del punto determinante o el dominar común, cuando se le preguntaban a esas personas, ¿fuiste al concierto? Sí, fui a un concierto. O sea, que también te da un margen, te da una estadística que entonces tú pudieras ver de dónde puede salir. Pero echar culpa directa a una cosa o a la otra, pues eso no es. Ahora es asumir todo la responsabilidad. La culpa aquí es huérfana, pero la responsabilidad aquí es de todos.
Expresiones tanto del alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, como del alcalde de Comerío, Josian Santiago. Así está la situación con los municipios. De hecho, podemos decir que el denominador común en Puerto Rico es que los alcaldes han decidido poner ellos el cascabel al gato para evitar que el porcentaje de positividad continúe en aumento. ¿Qué otras medidas se van a estar tomando, y sobre todo en lo que resta de año? Ustedes pendientes a la red informativa, le vamos a dar información, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Para hoy martes, se espera que prevalezca cielo soleado a parcialmente nublado a través de las islas. Aguaceros aislados podrían desarrollarse sobre sectores del suroeste de Puerto Rico durante la tarde, pero se esperan cantidades mínimas de lluvia, si alguna. Oleaje de hasta 5 pies y vientos del este a noreste de hasta 20 nudos se esperan hoy. Un aumento en los vientos y una marejada pequeña del noreste causarán oleaje de picado a peligroso mañana miércoles. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas serán requeridas debido a oleaje de hasta 7 pies, mayormente para las aguas del Atlántico y pasajes locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas desde la costa noroeste a noreste de Puerto Rico, incluyendo Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy. Martes, gracias por compartir con nosotros. En la primera hora de programación escuchábamos a Dafne Barbeito criticando al gobierno por la decisión apresurada de exigir pruebas COVID a los que llegan a Puerto Rico en los cruceros y los cruceros y la decisión de los cruceros de simplemente no atracar en Puerto Rico. 11 cruceros suspendieron y esto pudiera significar la pérdida de $12 millones en la economía. Vamos a la otra cara de la moneda. Carlos Mercado, el jefe de la compañía de turismo, habló en la mañana de hoy sobre el particular y esto fue lo que dijo sobre el porqué de la decisión y cuál va a ser el resultado de la decisión que tomó el Departamento de Salud.
Sí, teníamos una embarcación que estaba para llegar hoy. La realidad es que el Departamento de Salud emitió una ampliación en lo que son los requisitos o las restricciones, principalmente en lo que son los requisitos para que las personas puedan desembarcar el crucero y obviamente bajarse en el puerto. No ha habido restricciones de entrada para cruceros como tal, pero sí se les ha pedido que las personas, más allá de que prueben o presenten que están vacunados, que ya deberían de estarlo por estar en el crucero o en su gran mayoría, presenten una prueba negativa en las últimas 48 horas antes de llegar al puerto. Prácticamente al anunciar este nuevo requisito, que es más o menos va en paralelo a lo mismo que está funcionando en estos momentos en los aeropuertos, pues afecta un poco esa dinámica en términos operacionales de cómo entonces los cruceros van a planificar ahora, pues tener quizás las pruebas a bordo antes de llegar al puerto y cómo lo van a manejar en términos de logística, de poderle hacer las pruebas a todas las personas que quieran o estén interesadas en bajarse en el puerto de San Juan principalmente. Esto es una logística que se está trabajando directamente con las líneas en términos de que aunque no se le, o sea, en ningún momento se le está negando la llegada al crucero como tal, sí es un requisito que se está implementando por el Departamento de Salud y nosotros pues obviamente estamos sirviendo de intermediario y facilitador en efecto de cómo operacionalmente esto es viable.
Pues técnicamente, ¿qué fue lo que pasó con el Symphony? ¿No fue que no le dijimos que viniera?
No, pues prácticamente pues al tener este nuevo requisito y pues quizás por el corto tiempo en el cual pues se implementó, pues no podían llevar a cabo operacionalmente estas maniobras como tal. La realidad es que también estábamos hablando de una cantidad bastante significativa de personas, ser obviamente, como todos conocemos, uno de los cruceros más grandes del mundo, si no el más grande. Y obviamente pues lo que se hace, se pospone esa llegada para entonces poder trabajarla de una forma más responsable y que esté a tono con lo que son los nuevos requerimientos del Departamento de Salud en estos asuntos.
Hubo un crucero este fin de semana que llegó, que sí desembarcaron, pero quiero que me hace, usted me, o sea, estos positivos no desembarcaron.
Pero hay una diferencia lo que son los cruceros cuando vienen en tránsito, que prácticamente son unas paradas que son unas determinadas horas y vuelven y siguen su trayectoria a lo que son los puertos, los home ports o los bases puertos. Ya como el punto de origen es San Juan, pues la expectativa es que todos los pasajeros de alguna forma u otra desembarquen en San Juan. Ahí tú lo puedes dividir en tres grupos. Primero está el grupo de puertorriqueños residentes, que es bastante significativo en lo que son este tipo de cruceros, que prácticamente pues en este sentido o con los nuevos requisitos estamos tratando de que pasen el mismo proceso que se pasa en el aeropuerto, en el cual tienes hasta 48 horas para probar que te hiciste una prueba y que pues están negativos para no seguirte haciendo un contact tracing. Tienes otro grupo que son las personas que vienen del extranjero o del exterior, que van directamente de crucero al aeropuerto, pero tienes un grupo de personas que también vienen del exterior que tienen en sus planes pernoctar una o dos noches adicionales en Puerto Rico. Pues para ese grupo en específico es que pues obviamente estamos implementando operacionalmente estos requisitos para que cuando estas personas estén varios días o los días que decidan estar en nuestra isla, pues por lo menos del crucero ya sabemos que están negativos. Si alguno de estos da positivo, el procedimiento es que, pues, obviamente por parte nuestra y de salud, contactamos a algunos de los hoteles que ya tenemos acuerdos con ellos para que ellos puedan entonces ir y estar en una cuarentena o el tiempo suficiente en lo que dan negativo y pueden volver a salir. Por regulación federal, una persona que da positivo a una prueba no puede abordar un avión. Y es por eso que es prácticamente obligatorio que la línea de crucero pues pueda sufragar estos gastos, pero nosotros consigamos o ayudemos a conseguir esta, ¿verdad? A como acomodarlos en un hotel. La realidad es que tenemos unos retos muy grandes en estos momentos, porque sabemos que los hoteles, pues parte del personal también está sufriendo, ¿verdad?, estos contagios, que muchos de estos ya están a capacidad. Y eso se le suma, pues, la demanda que hay por fuerza laboral, que en estos momentos no hay oferta que la pueda suplir. O sea, que tenemos una mezcla de varios factores que hace que esta logística sea un poco más retante y compleja, pero en este, ¿verdad?, en particular, que es lo que son los puertos bases, ese sería el procedimiento que estaremos trabajando de ahora en adelante. Obviamente, todo esto con mira a ser parte del proceso de que esto, pues, mejore, se recupere, y obviamente son unas medidas temporeras que esperamos que lo más pronto posible, pues, las podamos levantar, dándole el apoyo a la industria, que sabemos que es quien sufre el embate o el impacto directo económico de unos requisitos como este, que a la larga, pues, obviamente, sí, estamos conscientes que van a producir que algunos de los cruceros, pues, decidan no hacer la parada en Puerto Rico e irse a otros puertos.
Director, ¿usted se montaría en un crucero hoy?
En estos momentos, tendría que pensarlo. Si fuera yo personalmente, sí. Si fuera con mi familia, tendría que pensarlo.
¿Por qué?
Yo estaba realizando un sinnúmero, ¿verdad?, de viajes a nivel oficial, y pues prácticamente me he sentido bastante seguro en lo que es el tránsito entre, durante, los aviones, métodos de transportación. Pero ya cuando esto es una decisión más de placer, digamos así, o de vacaciones, pues uno tiene que, pues, en estos momentos específicamente, quizás tener una toma de decisión más profunda sobre este particular.
Porque la realidad es que en los cruceros es una forma de convivencia entre un montón de gente durante días.
Lo que hemos visto hasta ahora, y, ¿verdad?, en honor a la verdad, es que los cruceros son de los sitios, hasta cierto punto, que más control tienen en términos de las personas que se montan y las personas que puedan estar contagiadas. Uh-huh. Que prácticamente le hacen pruebas a toda su tripulación constantemente, que en algunos puertos le exigen, como lo sabemos que están en Nueva York y en Texas, que antes que desembarquen las personas, los mismos cruceros le provean la prueba para que obviamente las personas que se bajen en esos momentos son negativos. O sea que yo no diría que debemos de penalizar a los cruceros, todo lo contrario. O sea, hemos tenido una operación que desde agosto aquí en Puerto Rico lo que ha hecho es crecer exponencialmente, y no hemos visto situaciones mayores de carácter que uno pueda preocuparse o entender que ya hay algo que está saliéndose de control. Todo lo contrario. Cuando sabemos que hay estos positivos, es que la misma línea, por los acuerdos que llegó con Salud y la autoridad de puertos, nos notifican que en efecto durante la travesía hay unas personas que han mostrado unos síntomas, y que de estas personas que han mostrado unos síntomas, X cantidad de personas, pues, han dado positivo. Ellos, las personas con quien ellos tienen contacto directo, y eso es lo que se trabaja. O sea, que los procedimientos y los protocolos han funcionado, en ningún sistema es perfecto. Obviamente, ¿verdad?, como usted dice, es un crucero en el cual, pues, muchas personas tienen contacto entre sí, pero yo diría que en estos momentos, de los sectores que más han podido probar, que siguiendo los protocolos, siguiendo, pues, todos los requerimientos, y obviamente buscando siempre la salud y la seguridad de la tripulación y de los cruceristas, han sido las líneas de crucero. Pero lamentablemente la situación específica que vive Puerto Rico en estos momentos, pues hace, pues, que tomen este tipo de medidas.
¿Esas medidas tienen fecha de expiración en esa orden?
Bueno, están ahora mismo, ¿verdad?, dispuestas hasta, yo diría que, pues, más o menos la misma cantidad de tiempo que está la orden ejecutiva que nos rige, ¿verdad?, y ha aumentado. La realidad es que, pues, la expectativa que tengamos, y esto trabajando mano a mano, ¿verdad?, con todos estos sectores que se han afectado, como los transportistas, los excursionistas, los tour operadores, que esto se resuelva, o que esto vuelva, ¿verdad?, a la normalidad lo más pronto posible. Nosotros, como en todo momento, vamos a seguir, ¿verdad?, proveyéndole al Departamento de Salud la data, la información, que en efecto, pues, mira, no se están produciendo situaciones mayores en los cruceros, que esperamos que sea así, y que esperamos que, pues, prontamente podamos, obviamente, volver otra vez, levantar estas restricciones y poder seguir trabajando para la regulación de la industria.
¿Continuamos siendo un destino seguro?
Totalmente. Yo creo que esto es una muestra, ¿verdad?, bastante de ejemplo. Como aquí se toman unas decisiones, sabemos que no son fáciles, sabemos que son duras, ¿verdad? Yo represento la industria del turismo y sé, ¿verdad?, de forma directa cómo esto afecta a todas las pequeñas y medianas empresas que se dedican a esto, pero como en un pasado también hemos tomado también unas decisiones que han sido incómodas, que han resultado en sacrificios, pues entendemos, ¿verdad? Y obviamente esto de la parte del Departamento de Salud y toda la información que ellos nos brindan, que para salvaguardar lo que es la salud entera de lo que es la población de Puerto Rico, son medidas que nos ayudan a estar un poco más seguros en este renglón. Sabemos que tiene un impacto operacional en lo que son los cruceros, sabemos que muchos de estos pues quizás puedan optar por temporalmente no utilizar a Puerto Rico como puerto, pero la realidad es que pues la prioridad en todos los sentidos es la seguridad y la salud. Entendemos que si todos ponemos de nuestra parte, en poco tiempo podremos salir de esto.
Muy bien, gracias, director, por estar con nosotros y aclarar nuestras dudas con relación a este, ¿verdad? Mucha gente diciendo, no, es que los dejaron bajar. No, gente, no bajan. Si estás positivo, no bajan.
No, si estás positivo, no bajan. Y en estos momentos, no simplemente ya proveyendo la evidencia de que estás vacunado, tu dosis completa, es que tienes que tener una prueba negativa con 48 horas ¿verdad? De anteriores. Y eso, pues, yo creo que es un escenario bastante seguro en términos de pues quizás minimizar el riesgo, ¿verdad? No se trata de tener un sistema perfecto, simplemente ir minimizando riesgos. Y en estos momentos en que el Departamento de Salud y todos sus componentes están enfocados en todas las pruebas que están haciendo diariamente, en obviamente seguir la vacunación de la tercera, del booster, y todos esos esfuerzos, pues quizás mantener esto de una forma segura y controlada pueda ser una forma asertiva de salir de esto lo más pronto posible.
Esa es la justificación que da la compañía de turismo. Reconoce que en efecto van a haber pérdidas serias en cuanto a las personas que trabajan directamente con el turismo en Puerto Rico, los taxistas, los comercios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se va a mitigar la situación? Eso está por verse. Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
A la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como escucharon en el segmento anterior, en algunos centros en donde se han estado haciendo pruebas de COVID, la fila es interminable. Por ejemplo, en el caso de Comerío, que lo escucharon hace unos minutos con el alcalde José Santiago, desde las 2 de la madrugada había gente en la fila. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar con las pruebas de COVID de ahora en adelante? Pues sepa usted que ante una iniciativa federal se comenzará a distribuir de manera gratuita pruebas caseras de detección de COVID. Así lo anunció en conferencia de prensa la comisionada residente Jennifer González en unión al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Van a comenzar con un centro 330 en Bayamón, que es el Community Health Foundation en Puerto Rico. Y como parte de los planes, lo que se pretende es que se distribuyan pruebas caseras de COVID a través de estos centros 330, pero solo para personas que presenten algún tipo de síntoma o que hayan tenido exposición al virus. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.
Hoy, gracias a una iniciativa del gobierno federal, y por eso estamos aquí, este centro 330, el Community Health Foundation de Puerto Rico, que está ubicado en Bayamón, va a comenzar la distribución de 10.000 pruebas caseras gratuitas de detección de COVID para la población de Bayamón. Obviamente esta es la petición inicial, no es que esta sea la totalidad de los recursos. Tengo que decirles que el gobierno federal, a través del programa HRSA, ha hecho una distribución de pruebas para uso voluntario, según obviamente las instituciones que cualifiquen a nivel de los centros de salud. En Puerto Rico tenemos varios centros de salud 330 que tienen que inscribirse en este programa para poder ser beneficiarios de esto. Esto es un programa que viene con la pandemia y obviamente es un esfuerzo del gobierno federal para tratar de contener el aumento dramático en los casos y de propagación de coronavirus, y más que todo hacer accesible a la ciudadanía que no pueda costear estas pruebas el acceso a las mismas de una manera gratuita, y obviamente con el aumento en la demanda que puedan estar disponibles. Estas pruebas van a estar disponibles para todos los centros de salud cualificados que soliciten estas pruebas para poderlas hacer disponibles en toda la isla. Esto, obviamente, según las instrucciones del Departamento de Salud y Recursos Humanos del Gobierno Federal, o HRSA, HHS, y la Administración de Recursos de Servicios de Salud, que por sus siglas en inglés, HRSA. Esto estas son las clínicas que son certificadas rurales por Medicare, que exijan registrarse en ELSA y realizar los pedidos en el sistema, van a poder recibir, ¿verdad?, estos kits. ¿Por qué hacemos este anuncio hoy? Bueno, hoy, en diciembre, empieza este programa piloto y este es el primer centro en Puerto Rico que lo va a estar haciendo, que es en Bayamón, una de las poblaciones más grandes. Van a empezar esta primera distribución de 10.000 pruebas caseras semanales, pero obviamente según cada centro se vaya registrando y obviamente tenemos la información y nuestra oficina está disponible para coordinar con el resto de los centros 330 de la isla o centros de cuidado de salud primaria que quieran hacerse parte de este programa que se llama HRSA COVID-19 Testing Supply Program. Y estos pedidos y esta distribución comienza a hacerse desde ahora, desde el mes de diciembre. Se van a estar repartiendo pruebas, ¿verdad?, a las personas que tengan síntomas o que hayan tenido algún contacto con una persona positiva al coronavirus. Obviamente se va a requerir que los pacientes se preregistren para poder hacer una distribución, ¿verdad?, ordenada. Esto no es un vente tú tirando pruebas, ¿verdad? Tiene que haber un registro de la persona y luego los centros de salud van a reportar los datos al gobierno federal. El gobierno de Puerto Rico, para la implementación de este programa, ha emitido, ¿verdad?, un sistema, ¿cómo que se llama esto? Un QR code que permite, ¿verdad?, que esto, cuando usted recibe la prueba en estos centros 330, usted automáticamente, si usted da positivo, lo escanea con su celular y puede notificarle directamente al Departamento de Salud el resultado de su prueba. Ustedes tienen, hay varios de estos stickers encima de la mesa para ustedes también. Y esto va a poner a correr el gobierno de Puerto Rico a darle seguimiento a la persona y obviamente que usted pueda hacer la gestión directamente con su proveedor de servicios de salud, su médico primario, sobre cómo atenderse. Los centros 330 lo que van a proveer es la prueba gratuita, ¿verdad? Pero el tratamiento usted lo tiene que hacer con su proveedor de servicios de salud privado y obviamente la conexión con el Departamento de Salud.
De hecho, Jennifer González aclaró que no solamente en este centro 330 en Bayamón se va a limitar las pruebas gratis de COVID, las pruebas caseras, sino que le está haciendo la exhortación a otros centros 330 en Puerto Rico a que se puedan unir a esta iniciativa. Vamos a escuchar las expresiones de la comisionada residente Jennifer González.
El gobierno federal ha certificado y registrado unos centros de salud en Puerto Rico bajo algunos sin fines de lucro, 501C, que se conocen también algunos otros como centros 330. Estos centros tienen que registrarse en el Departamento de Salud Federal, HHS, y a través de este programa específico se registran y hacen la petición de pruebas. Una vez estos centros que están distribuidos alrededor de la isla, ¿cuántos tenemos? 21 corporaciones disponibles alrededor de la isla. La gente, las personas pueden ir directamente, llamar o acudir a estos centros 330 que estén registrados. En este caso, de ahí les puedo decir, pueden ir al Community Health Foundation en Bayamón, que están ubicados ¿dónde? Frente al Centro Comercial Santa Rosa en Bayamón, o llamar a los números que aparecen aquí y verificar desde cuándo están disponibles y cuál es el proceso, ¿verdad? Usted se registra y entonces ellos proveen las pruebas. O sea, que no es que lleguen allí y me la van a dar. Tiene que registrarse, tiene que cumplir con ese protocolo, ¿verdad?, federal, para poder tener acceso a estas pruebas gratuitas, pruebas caseras gratuitas. Y usted se las lleva y se las hace en su casa.
En esta actividad estuvo presente el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, quien dijo confiar en que el comercio coopere con la nueva orden ejecutiva que presentó el gobernador ayer en la tarde y que busca frenar los contagios contra el COVID. Esto dijo el alcalde en entrevista.
Un nuevo reglamento y por lo menos en la ocasión anterior, cuando hubo un reglamento parecido a este, gracias a Dios los comerciantes de Bayamón cooperaron en términos generales. Siempre va a haber uno que pica fuera del hoyo, pero en términos generales cooperaron. Así que yo espero que esta vez sea igual.
Expresiones del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Vamos a ver qué ocurre en cuanto a estas pruebas y si en efecto son efectivas. También el llamado del alcalde a que los comercios pues simplemente no se hagan los locos y sigan al pie de la letra las directrices del Departamento de Salud y de la orden del gobernador Pedro Pierluisi. Bueno, ustedes recordarán que nosotros habíamos adelantado que tal vez Biden venía para Puerto Rico. Pues sí, se confirma que en efecto venía para Puerto Rico, pero canceló a raíz de los casos de Omicron, porque resulta que el presidente Joe Biden viajó a Delaware para pasar la despedida de año. Esto luego de que los casos de Omicron, pues de alguna manera, dañaran sus planes de vacacionar esta semana en Puerto Rico. De hecho, Biden va a estar en un centro vacacional en Rehoboth Beach con la primera dama. Pasará año viejo precisamente en este centro vacacional. Pero lo cierto es que el presidente había pasado la Navidad en la Casa Blanca y planeaba visitar a Puerto Rico, estar en Puerto Rico y también estar en las Islas Vírgenes. Pero la variante Omicron del coronavirus pues le dañó los planes al presidente y por eso cambió de postura y decidió entonces permanecer en Delaware. Esa es la información que se tiene sobre el particular. Claro está, el presidente antes de arrancar para Delaware hizo unas, digamos, controversiales declaraciones en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID y dice que de ahora en adelante la ayuda para el COVID es una ayuda estatal. Digamos que es responsabilidad de los estados y no precisamente el gobierno federal, como hizo en el pasado bajo la administración de Donald Trump, que tantos millones de dólares se invirtieron y fueron destinados en ayuda. Vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante con el COVID, pero parecería que el presidente le tiró la papa caliente a los estados y territorios.
La Red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Puerto Rico a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Los casos de coronavirus están aumentando de manera vertiginosa en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. La variante Omicron de rápida propagación, combinada con medidas laxas de salud pública y con las celebraciones de los días festivos, han provocado cifras récord de contagios diarios. En Estados Unidos, más de 200.000 personas dan positivo por coronavirus cada día, una cifra que casi alcanza el pico de contagios que se registró en el país en 2020 durante el invierno boreal. A este ritmo, Estados Unidos podría superar el millón de contagios diarios en enero. Las aerolíneas estadounidenses cancelaron miles de vuelos durante los días festivos de Navidad debido al aumento de casos de coronavirus entre las tripulaciones de vuelo. Mientras tanto, muchos distritos escolares y universidades del país han anunciado el regreso a las clases virtuales. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten sobre un incremento de casos pediátricos de COVID-19. En los hospitales del noreste del país, el número de menores hospitalizados se ha cuadruplicado en las últimas dos semanas. En China, unos 13 millones de residentes de la ciudad de Jian deberán permanecer en sus casas después de que las autoridades informaran más de 200 casos de coronavirus, la mayor cantidad de contagios que ese país ha reportado desde marzo de 2020. La medida de confinamiento estricto se produce pocas semanas antes de que la ciudad de Pekín sea sede de los Juegos Olímpicos de invierno. En el Vaticano, el Papa Francisco utilizó su tradicional mensaje navideño para abogar por el acceso universal a la atención médica y a las vacunas.
Dios conceda salud a los enfermos e inspire a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias, así como también corazones generosos para que la atención médica necesaria y las vacunas en particular lleguen a las poblaciones que más las necesitan.
El arzobispo Desmond Tutu, el ícono sudafricano de la lucha contra el apartheid y por los derechos humanos en todo el mundo, murió el domingo a la edad de 90 años. En 1984, Desmond Tutu ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha para acabar con el gobierno de la minoría blanca en Sudáfrica. Ese mismo año, Tutu viajó a Washington, donde denunció el apoyo del gobierno del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, al gobierno gobierno sudafricano del apartheid. Después de la caída del apartheid y de que Nelson Mandela fuera elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, el arzobispo Tutu presidió la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, donde abogó por la justicia restaurativa. Tutu se opuso firmemente a la invasión a Irak liderada por Estados Unidos en 2003. Asimismo, condenó la ocupación israelí de Palestina y se pronunció contra la tortura y la pena de muerte. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para escuchar las palabras de Desmond Tutu sobre la guerra, el apartheid Palestina, Guantánamo, el cambio climático y otros temas. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo este domingo que planea duplicar el número de colonos israelíes que viven en el territorio ocupado de los Altos del Golán. Bennett anunció la medida después de que el gobierno de Biden diera a entender que no anulará la decisión de Donald Trump de reconocer a los Altos del Golán como territorio soberano israelí. Israel le arrebató los Altos del Golán a Siria durante la guerra de 1967 y anexó el territorio en 1981 violando disposiciones del derecho internacional. En Birmania, grupos de defensa de los derechos humanos afirman que al menos 35 civiles fueron masacrados este viernes por las fuerzas gubernamentales cuando huían de los combates que se estaban llevando a cabo en un pueblo del estado oriental de Kaya. Entre los muertos había mujeres menores de edad y dos miembros del personal de la organización de ayuda internacional Save the Children. Fotos tomadas en el lugar muestran los cuerpos carbonizados de las personas que se encontraban en tres vehículos que fueron quemados. El coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, condenó el ataque e instó a los gobernantes militares de Birmania a proteger a los civiles. Grupos de ayuda humanitaria afirman que la represión de las fuerzas gubernamentales ha dejado más de 1.300 muertos desde que el ejército birmano derrocara en febrero al gobierno elegido democráticamente de Aung San Suu Kyi. Los cadáveres de al menos 27 refugiados, incluido el de un bebé, fueron descubiertos en la costa occidental de Libia este sábado. Los refugiados probablemente se ahogaron en naufragios recientes, ya que Libia se ha convertido en un punto de partida clave para quienes intentan llegar a Europa en busca de seguridad. Mientras tanto, los cadáveres de 16 personas, que eran parte de un grupo de 27 refugiados que murieron el mes pasado al intentar cruzar el Canal de la Mancha, fueron devueltos este domingo a su ciudad natal en el Kurdistán iraquí. Estas fueron las palabras expresadas por un familiar de las personas muertas.
En Kurdistán, hace más de 7 u 8 años que hay falta de empleo y los jóvenes no encuentran trabajo ni en el sector gubernamental ni en el privado. Todos estos jóvenes viajaron para lograr sus sueños y metas y para llegar a un país que les brinde una vida digna, algo que lamentablemente no es posible en este país.
En el noreste de Brasil, las autoridades han emitido advertencias de inundaciones repentinas después de que un par de represas colapsaran este sábado por la noche en medio de fuertes lluvias. Las autoridades afirman que las inundaciones han provocado que más de 35.000 personas tuvieran que abandonar sus hogares. Partes del estado de Bahía han recibido precipitaciones 6 veces mayores que el promedio de diciembre. En Estados Unidos se registraron temperaturas récord durante el fin de semana festivo de Navidad en partes de Texas y de los estados del sureste del país que experimentaron condiciones climáticas parecidas a las de la primavera. El aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth alcanzó una temperatura de 27 grados Celsius este sábado, una temperatura nunca antes registrada en épocas navideñas en el norte de Texas y tan solo 4 grados por debajo de la máxima histórica registrada en los días festivos veraniegos del 4 de julio. Sarah Weddington, la abogada del estado de Texas que defendió con éxito el derecho al aborto en el histórico fallo del caso Roe contra Wade, murió el domingo a la edad de 76 años. Weddington tenía solo 26 años cuando presentó una demanda colectiva que impugnaba la prohibición de los abortos en Texas y que llegó hasta la Corte Suprema. El fallo del alto tribunal, emitido en 1973, sentó un precedente que legalizó el aborto en todo Estados Unidos y que se mantiene vigente hasta el día de hoy. En 2012, Sarah Weddington habló con el canal de televisión KPBS Public Television sobre su larga carrera como abogada.
En mi juventud había muchos límites en lo que las mujeres podían hacer.
Las mujeres ni siquiera podían correr toda la cancha en el baloncesto. Jugábamos en media cancha y con dos regates. No podíamos obtener créditos a menos que nuestros padres o nuestros maridos firmaran por nosotros. Ahora, la mayoría de la gente recibe una oferta de tarjeta de crédito todas las semanas. No podíamos tomar decisiones sobre nuestros derechos reproductivos. No podíamos ir a la facultad de Derecho. Yo integré el primer grupo de mujeres que asistió a la Escuela de Leyes. No ganábamos el mismo salario que los hombres. Por tanto, todos estos años hemos luchado para eliminar esas barreras, para que las mujeres puedan tomar más decisiones.
A principios de diciembre, los jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron dispuestos a restringir drásticamente los derechos reproductivos amparados en el fallo del caso Roe contra Wade durante la exposición de los alegatos orales del caso que intenta anular la prohibición del aborto en el estado de Mississippi después de las 15 semanas de gestación. En El Salvador, tres mujeres que cumplían 30 años de cárcel en virtud de las estrictas leyes antiaborto del país fueron puestas en libertad. Las tres mujeres habían sido condenadas a décadas de prisión por tener emergencias obstétricas durante el embarazo. En El Salvador rige una prohibición total del aborto desde 1998. Decenas de personas han sido arrestadas y encarceladas, acusadas de inducir abortos tras perder a sus bebés por muertes fetales, sufrir abortos espontáneos y tener otras emergencias obstétricas. La liberación de las tres mujeres se produce después de un fallo emitido en noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que afirmaba que el gobierno de El Salvador había violado los derechos de una mujer identificada como Manuela, quien fue arrestada en 2008 acusada de provocar un aborto y que murió en prisión dos años más tarde. La icónica escritora Joan Didion murió a los 87 años de edad después de una batalla contra la enfermedad de Parkinson. La exitosa novelista, periodista y ensayista saltó a la fama con una colección de artículos sobre la cultura y la vida en la California de la década de 1960. Muchas de las obras de Didion han recibido varias distinciones y se consideran clásicos modernos. Didion es principalmente conocida por libros como Salvador, Según venga el juego, El álbum blanco y El año del pensamiento mágico, por el que ganó el premio Pulitzer.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.